Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema 14, tema muy importante. Y vamos a empezar. Vamos a ver si podemos ir avanzando. El tema 14, historicismo, institucionalismo y neoinstitucionalismo. Entonces, antes de ir de continuar, vamos a... Bueno, ahí tenéis el índice para que lo podáis ir siguiendo según el libro básico, y lo iremos siguiendo. Me gusta siempre saber dónde estamos. Entonces, estamos trabajando por el siglo final del siglo XIX y principios del XX. Entonces, veis ahí el total de la evolución histórica de la población mundial en millones de habitantes. Ahí veis, en 1900, en el total del mundial, 1.650 millones. En América, que es donde podremos trabajar con los autores, y en Inglaterra también, 156 millones en América, comparado con cifras que hay actualmente, veis que ha cambiado muchísimo desde el año 1900 al 2020, 7.800 millones, y de la América de 156 a 1.094 millones. Bueno, veis en Europa, por ejemplo, 408 en el siglo, a principios del siglo XX, 800 en el 2020. Bueno, para que os situéis, que a veces vamos a ir trabajando conceptos de finales del siglo XIX y XX, que pasados a ojos de hoy, pues son diferentes, sobre todo pues en este importante cambio de número de habitantes. Bueno, pues para ir situándonos, ahí veis también que a partir del 1900, bueno, pues es cuando empieza la escalada de máxima población mundial en millones, a partir de inicios del siglo XX. Veis ahí un crecimiento exponencial de la población mundial. Y eso hay que tenerlo siempre en mente. Vamos a continuar. En este tema se analizarán tres corrientes de pensamiento económico que, siendo muy diferentes y habiéndose desarrollado en épocas distintas, tienen un denominador común. Ese denominador común, veremos que las tres corrientes plantean cambios metodológicos importantes frente a la teoría ortodoxa, teoría teórica del momento, es decir, frente al pensamiento clásico y frente a la economía neoclásica de los siglos XIX e inicios del siglo XX. En los tres casos hablamos de reacción frente a un método, entendido el método como forma de investigar la realidad económica, que se va a considerar insatisfactorio. Las tres corrientes por orden cronológico son: la primera corriente, que vamos a ver, será el movimiento historicista en Alemania y en Gran Bretaña, que alcanza su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. Y la segunda corriente, el institucionalismo americano, en la primera mitad del siglo XX. Y luego veremos la tercera corriente, que llega hasta nuestros días, el neoinstitucionalismo o nuevo institucionalismo actual, como me gusta a mí denominarlo. Me he pasado una, me parece. Sí. Las contribuciones básicas de cada una de las tres corrientes las vamos a ir, tanto historicistas, la primera corriente, como la segunda corriente de institucionalistas, partían de una postura radicalmente crítica contra la corriente principal de la economía. Su propósito era crear una alternativa completamente nueva, reconstruir la ciencia económica desde cero. Evidentemente fracasaron en ese intento, pero al criticar los supuestos y los procedimientos de la teoría ortodoxa sacaron a la luz algunas cuestiones metodológicas importantes que hoy son objeto de debate. Esa fue su contribución básica, llamar a la reflexión sobre posibles puntos débiles del procedimiento de investigación económica del momento, del modelo teórico ortodoxo, vamos a llamar modelo teórico ortodoxo a los principios o normas tradicionales que eran aceptadas por la mayoría de economistas como las más adecuadas en ese momento. Sobre la segunda corriente, el institucionalismo americano proporcionó algunas intuiciones brillantes que hoy han podido inspirar a autores posteriores en el desarrollo de nuevas líneas de investigación económica. Y en las últimas décadas se desarrolla la corriente, la tercera corriente neoinstitucionalista, que apenas guarda una débil relación con el viejo institucionalismo americano de la segunda corriente, y su objetivo es más modesto. Quieren ampliar el campo de visión de la economía convencional considerando sus aspectos institucionales, y el neoinstitucionalismo sí que ha fructificado en resultados concretos en la economía. Este tema 14 pretende destacar las principales características y aportaciones de estas tres corrientes de pensamiento, analizando las diferencias y los vínculos existentes entre ellas. Y vamos a pasar. Y vamos, ya empezamos con el historicismo, el 14.2. El historicismo del siglo XIX fue una crítica al método de investigación deductivo, deducción con una conclusión general sobre una premisa particular, eso es lo que quiere decir, que consagró la economía clásica y luego, más tarde, los marginalistas a partir de 1870. Tuvo dos variantes, esta primera corriente, la primera, la variante alemana, y la segunda, la británica. La alemana es anterior en origen y en su época ejerció una influencia mayor y más duradera, y el impacto de los historiadores económicos británicos se dejó sentir de distinta manera y en mucha menor medida. Si bien sus bases filosóficas de partida eran muy distintas, no se trataba de dos corrientes totalmente desconectadas. El movimiento historicista tenía una serie de rasgos definitorios generales en forma de críticas metodológicas, y vamos a ver lo que quiere decir. La primera crítica era a la pretensión de la tradición clásica ricardiana de descubrir por lógica deductiva, como hemos dicho antes, las leyes universales e inmutables que regulaban el comportamiento individual y el funcionamiento del sistema económico. Los historicistas rechazaban radicalmente la existencia de leyes absolutas o perpetuamente válidas. Las regularidades económicas, caso de poder ser descubiertas, existían solo en referencia a un tiempo y a un espacio concretos, por los entornos en los que operan, son constantemente cambiantes por la evolución histórica. Para el historicismo, la primera corriente, no existían leyes universales. Su validez era relativa y dependía de las condiciones históricas y geográficas en que esas leyes actúan. De ahí la necesidad de descender al estudio de aspectos específicos de la realidad económica con perspectiva histórica. Solo una vez recopilados los suficientes datos históricos para inferir unas regularidades y analogías, cabría establecer verdaderas generalizaciones. Y solo a partir de aquí, la deducción podría tener un papel relevante en el ulterior desarrollo de teorías e interrelaciones. Los historicistas criticaron la teoría pura, que se asentaba exclusivamente sobre la lógica deductiva y sobre una concepción ius naturalista de la sociedad. ¿Qué quiere decir ius naturalista? Pues era la doctrina filosófica y del derecho a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y son anteriores a cualquier derecho establecido. En la búsqueda de generalizaciones, los historicistas estaban interesados en la posibilidad de establecer unas leyes de desarrollo histórico. El descubrimiento de regularidades en la evolución histórica de los países, pero siendo conscientes de que se trataría en todo caso de simples tendencias empíricas de cada país y de carácter no universal. Una segunda crítica de los historicistas sobre el método ortodoxo de la economía es que rechazaban la idea de una ciencia económica autónoma y del mismo tipo que las ciencias naturales, porque la realidad social era mucho más compleja y donde actuaban multitud de factores culturales, psicológicos, sociológicos, económicos, etcétera, que había que analizar de manera global y destacando sus múltiples interdependencias. La labor del economista historicista estaba llamada a ser plenamente interdisciplinar y no sólo de carácter específico y autónomo, basada en modelos abstractos muy alejados de la realidad. Lo puramente económico era sólo una de las muchas dimensiones de la acción social y todas ellas debían estar unidas entre sí. Una tercera crítica de los historicistas es que negaban el individualismo metodológico y la idea del homo economicus. Es decir, rechazaban que el punto de partida para estudiar el comportamiento social fuera el propio interés de los agentes individuales y se mostraban hostiles a toda forma de utilitarismo y no aceptaban reducir las decisiones de los individuos a un cálculo racional que perseguía la máxima satisfacción personal. Frente a ello afirmaban una visión holista, ¿qué quiere decir holista? Doctrina que contempla primero la totalidad del sistema o del problema antes que sus partes integrantes. Una concepción organicista de la sociedad donde los agentes actuaban con fines diversos y complejos que no era posible reducir a un único motivo. Esta era su tercera crítica. Vamos a ver ahora el historicismo alemán. En el siglo XIX se originaron en Alemania dos críticas diferentes a la corriente principal de la economía. La primera crítica partió de Carlos Marx, que se trató ya en el tema 9, y la segunda crítica que partió del movimiento historicista de carácter más suave que Marx, y es la que analizaremos en este tema 14. Hay dos movimientos o etapas en el historicismo alemán. Primera etapa, la vieja escuela histórica, menos radical en sus opiniones metodológicas y constituida por su fundador, pues ahí tenéis a Roger Mies y Bruno Hildebrand. Las raíces del historicismo alemán, debido a una herencia filosófica, primero hemos visto la primera escuela, ahora la segunda escuela, antes de hablar sobre los historicistas alemanes. La segunda escuela, la etapa de los jóvenes historicistas, muchos más radicales e intransigentes que los primeros, y liderados por Gustav von Schmoller, este señor de aquí. Bueno, pues vamos a ver las raíces del historicismo alemán, de dónde procede. Debido a una herencia filosófica y política diferente al paradigma clásico de la economía, que era el modelo que nos servía de norma, de Gran Bretaña, no arraigó nunca en el continente europeo, especialmente en Alemania. Es decir, David Ricardo era el líder y ese paradigma económico pues no arraigó nunca en el continente europeo y especialmente en Alemania. Las raíces del historicismo alemán hay que buscarlas a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, en el peculiar ambiente intelectual que se vivía en los estados alemanes. Por un lado, tenemos la influencia del idealismo filosófico con pensadores como Wilhelm Dilthey, preocupado por encontrar un estatus teórico y metodológico propio de las ciencias de la historia, del filósofo alemán Hegel, Friedrich Hegel, cuya autoridad se dejó sentir en diferentes ámbitos de la cultura alemana, que consideraba que la clave para la comprensión de la sociedad y los cambios sociales estaba en la historia. La filosofía alemana había insistido siempre en una aproximación orgánica y en vez de una aproximación individualista a los problemas filosóficos y sociales. Como Johann Fichte ensalzaba los ideales de la unidad orgánica de la nación y la superioridad de los fines colectivos sobre los individuales. También destacaba el importante peso del movimiento romántico alemán, como los Müller, Haller, Hein, Bader, cuyas reflexiones económicas eran de carácter antiliberal y criticaban al nuevo orden económico capitalista que se iba configurando. Los románticos mantenían una postura antirracionalista y destacaban la especificidad histórica y geográfica de las instituciones de cada país. Tampoco hay que olvidar el creciente influjo que ejercieron en toda Europa las ideas del filósofo francés Auguste Comte, creador del positivismo y de la sociología, sobre los estadios históricos y la importancia de los estudios empíricos. El historicismo económico en Alemania fue una manifestación más de un amplio movimiento de carácter general que realzaba la importancia de lo propio y de lo específico. Así hubo una jurisprudencia histórica que veía en las leyes no la voluntad arbitraria de un legislador, sino la traducción del espíritu del pueblo y la materialización de experiencias y características populares, o como podríamos decir, una filología histórica que contemplaba el lenguaje como manifestación del alma popular de una nación. El nacimiento de la vieja escuela historicista alemana se fecha en 1842, cuando Rocher comienza sus investigaciones históricas. Era un influyente profesor en la Universidad de Leipzig desde 1848 y es la figura más destacada de la vieja escuela histórica. Su obra fundamental, publicada en 1854, fue El sistema de economía política. Rocher pretendía no abandonar la economía ricardiana clásica, sino complementarla. Entendía que la abstracción y la simplificación en la construcción de modelos sobre la realidad debía aceptarse como una etapa necesaria, indispensable en los trabajos preparatorios de los economistas. Pero era necesario dar algún paso más para llegar a entender la infinita variedad de la vida real. Y Rocher creyó encontrar la solución mirando al pasado histórico, describiendo de forma detallada los distintos aspectos económicos, legales, políticos, culturales de la evolución de un país y mostrando sus relaciones e interdependencias. A partir de aquí, y con una orientación empírica, se descubrían ciertas regularidades o leyes, si bien nunca sería posible llegar a conocer el significado último y el fin de la historia. A pesar de sus disquisiciones sobre su nuevo método de la economía, lo cierto es que el tratamiento teórico que Rocher dio a temas como los salarios, el valor o el dinero, se mantenía dentro de la línea de la teoría económica ortodoxa recibida, con exposiciones completas y precisas como las de John Stuart Mill, y añadió un vasto material histórico estadístico con fin aclaratorio, confirmando o cuestionando el contenido teórico. Su único intento, el de Rocher, consistió en aventurar una débil hipótesis sobre el carácter cíclico de los cambios históricos, según la cual las naciones y sus economías pasarían sucesivamente por periodos de juventud, madurez y decadencia. Pero Rocher no reorientó el método de la economía, ni encontró ninguna ley de desarrollo histórico. Hasta principios del siglo XX, los economistas alemanes siguieron insistiendo sin éxito en esta dirección. Las sutiles advertencias de Rocher sobre los peligros que puede conllevar el método abstracto sigue hoy vigentes. Bruno Hildebrand, otro historicista alemán, y su discípulo Nies empezaron siendo, como Rocher, estudiantes de historia. También alcanzaron importantes posiciones académicas que mantuvieron durante largos periodos de tiempo, y los dos llevaron su crítica a la economía clásica mucho más allá que Rocher, si bien basándose en argumentos muy similares. Con el nacimiento de una nueva escuela histórica alemana en el último cuarto del siglo XIX, el movimiento historicista alemán tomó un nuevo impulso. Los jóvenes historicistas alemanes, capitaneados por Gustav von Schmoller, profundizaron y sistematizaron los puntos de vista propios del historicismo y las críticas a las posiciones económicas dominantes en Francia, Gran Bretaña y Austria. La diferencia básica entre la antigua y la nueva escuela histórica alemana residía en que la nueva mostraba una postura metodológica más radical, más en sus exigencias en la recopilación de hechos concretos y material histórico, pero no equivalía a negar totalmente la lógica deductiva. No se rechazaba la tarea teórica clásica en sí. Simplemente se pensaba que el tiempo para el trabajo teórico no había llegado todavía. La concepción metodológica de Gustav von Schmoller y su influencia. Gustav von Schmoller era el líder de la nueva escuela historicista y dominó la economía académica alemana en la cátedra de Berlín y se convirtió en el economista de la Alemania imperial que nació en 1871. Schmoller se entregó a la reflexión metodológica con gran intensidad y numerosos escritos. Su propósito era fundamentar una nueva forma de hacer economía que a su vez permitiese desarrollar una nueva doctrina de la economía política. Consideraba que los economistas se habían convertido en pretenciosos especuladores abstractos de un racionalismo lógico totalmente desligado de la realidad. Para Schmoller, la mayor parte de la economía que se hacía sobre una base puramente deductiva era más que errónea y irrelevante. El método deductivo solo sería apropiado en una fase futura del pensamiento económico después de un largo periodo dedicado a la observación de los hechos y a la recogida de datos concretos sobre el mundo socioeconómico. Hay cuatro aspectos de Schmoller, que definen su postura frente a la economía y a la investigación económica. Primer aspecto, el sujeto y el objeto de conocimiento, la realidad económica de la que forma parte el sujeto, tienen un carácter histórico. No son realidades naturales, sino productos históricos en evolución y cambiantes en el tiempo. Por ello, no tiene sentido hablar de leyes de validez universal o de abstracciones del tipo homos economicus. Cuentan que estando Pareto y Schmoller en un congreso de estadística en Berna, Schmoller oyó hablar al catedrático Pareto de Lausiana de las leyes naturales de la economía. Y Schmoller le replicó que tales leyes no existían. Pareto preguntó entonces a Schmoller si conocía algún restaurante de la ciudad en el que no hubiera que pagar por la comida. El alemán, sorprendido, respondió: no realmente, no, pero los hay bastante baratos. Ajá, pues ahí tiene usted las leyes naturales de la economía, sentenció Pareto. Un segundo aspecto, para Schmoller, los hechos económicos son complejos y tienen conexiones con realidades naturales, biológicas, técnicas, psicológicas, morales, políticas y sociales. La expresión de estos fenómenos complejos tiene un carácter material. Son las instituciones, las organizaciones, acciones y relaciones plurales que los hombres mantienen entre sí y con el mundo exterior. Un tercer aspecto para Schmoller es que admitía la idea de causa, pero no creía que en la economía se pudiera hablar de leyes causales, con relaciones deterministas exactas y sin que hubiera excepciones. Tales leyes causales eran propias de las ciencias naturales, pero no de la economía. que trabajaba con fenómenos muy complejos donde lo cualitativo y los factores psicológicos tienen un peso muy importante. En economía cabría hablar de generalizaciones empíricas o de tendencias establecidas a través del método histórico comparado. Un cuarto aspecto para Smoller es que no compartía la discrepancia u oposición entre economía normativa, que es lo que debería ser, y la economía positiva, que es lo que es. Smoller creía en la existencia de valores éticos en la sociedad y datos empíricos con los que la ciencia debe contar. Dejarlos fuera de la economía sería renunciar a problemas y campos de investigación relevantes. La objetividad debía buscarse a través del debate y la discusión pública. En definitiva, en sus escritos, la postura de Smoller parece mucho más rica y matizada que el simple inductismo puro y duro. Smoller anunció la publicación de una gran obra de economía que generó notables expectativas, y cuando entre 1900 y 1904 se publicaron los dos tomos de su Economía Política General, tales expectativas quedaron totalmente defraudadas. Se trataba de un trabajo bastante convencional, con la única diferencia de que la gran amplitud con que se trataba el material estadístico e histórico excedía mucho a las secciones analíticas. Tanto este trabajo como los de sus seguidores tendieron a caer en la monografía puramente descriptiva sin ningún interés analítico. Los historicistas alemanes fracasaron en el intento de crear una nueva forma de hacer una teoría económica. Von Smoller, con su enorme influencia, lo que sí que hizo fue aislar a los economistas alemanes en una gran burbuja del resto del mundo académico durante más de medio siglo, de 1870 a 1925. Los ecos de la nueva orientación marginalista de la década de 1870, impulsada por los economistas William Gibbons, precursor de la Escuela de Cambridge, el francés Léon Balras, precursor de la Escuela de Lausana, y el austriaco Karl Menger, precursor de la Escuela de Viena, apenas llegaron a Alemania, pero los académicos alemanes seguían perdidos en una maraña de datos y de detalles históricos insignificantes que no llegaban a desentrañar, pero que continuaban recopilando con un enorme esfuerzo intelectual. Las concepciones metodológicas de smollerianas que se impusieron en las cátedras de las universidades alemanas, con un férreo control que negaba el acceso a los docentes de diferentes formas de pensar o de orientación, todo ello obstaculizó el desarrollo de la teoría económica ortodoxa en Alemania hasta después de 1930. La falta de instrumental analítico dejó a los economistas alemanes sin criterio fundamentado frente a la expansión de los carteles, frente al proteccionismo de Bismarck, a la política comercial alemana entre en 1879 o a la gran hiperinflación que siguió la Primera Guerra Mundial entre 1921 a 1923. Se ha querido ver que los sociólogos alemanes, Max Weber y Werner Sombart, desdecirían la acusación de esterilidad de la escuela histórica, pero los dos se movieron en la órbita historicista, pero sus trabajos no son de economía, sino que pertenecen al ámbito de la sociología y de la historia económica. Entre los economistas seguidores de Smoller, únicamente los trabajos de Arthur Spietow sobre el ciclo de los negocios alcanzaron cierto renombre internacional. Hoy, a pesar de la enorme cantidad de material generado por los historicistas en el Cuerpo General del Conocimiento Económico, solo ha quedado la ley empírica sobre la composición de los gastos del consumidor según sus niveles de renta. Es la célebre curva Engel que se estudia en microeconomía, establecida por el alemán Ernst Engel, estadístico que trabajó en uno de los muchos campos de aplicación en que se ramificó la historia y la economía histórica en Alemania. A finales del siglo XIX, las universidades alemanas alemanas gozaron de enorme prestigio y ello atrajo a multitud de estudiantes de todo el mundo. Muchos jóvenes norteamericanos visitaron Alemania para estudiar economía, entrando en contacto con el historicismo. Entre ellos está Wesley Mitchell, eminente representante, que ya veremos después, del institucionalismo americano. También John Bates Clark, destacado marginalista, que estudió con el historicista Carl Kenies, aunque es evidente que la influencia de la economía histórica fue notable en Estados Unidos y que la corriente institucionalista, que veremos luego, guarda un claro parentesco con la escuela histórica alemana en aspectos muy destacados. Dicha influencia, patente en la fundación de la Asociación Económica Americana, según el modelo de la Asociación Alemana para la Política Social, no debe exagerarse más allá de un clima permisivo hacia determinadas formas de intervencionismo estatal y a una actitud positiva hacia la economía aplicada. No hay que olvidar que en Estados Unidos el bagaje intelectual y el entorno político eran muy diferentes a los de Alemania, y además existía una corriente de economía teórica ortodoxa muy, muy consolidada. La Methodenstreit, o método de las ciencias sociales, vamos a explicar que en la época de máximo apogeo del historicismo, la visión metodológica de la escuela de Smoller fue criticada con mucha dureza por el economista austriaco Karl Menger. En el libro titulado Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales, con especial referencia a la economía política, Menger, uno de los padres del marginalismo, escuela austriaca, estudiado en el tema 11, defendía Menger para la economía un método deductivo y abstracto, la posibilidad de una ciencia pura, libre de juicios de valor y con individualismo metodológico. Smoller respondió al ataque desde su propia revista con una crítica muy desfavorable del libro de Menger. Menger, a su vez, replicó con gran contundencia en un panfleto titulado Los errores del historicismo en la economía política alemana, al que Smoller dio la correspondiente contrarréplica en un tono de similar dureza. A partir de esta disputa metodológica se generó durante las siguientes décadas una extensa literatura, creándose un contexto de enemistad intelectual entre los partidarios de ambas posturas. Este debate ha quedado en la historia del pensamiento económico como la batalla de los métodos, que muchos consideran una polémica totalmente improductiva. Schumpeter tiende a difuminar las diferencias entre Menger y Smoller, con la apreciación de que el primero admitió la importancia de la teoría y el segundo la importancia de la historia. Lo que estaba en litigio no era el modo, sino el grado en que las generalizaciones teóricas eran posibles. A menudo se ha tendido a ridiculizar a Smoller, presentándole sin matices como un enemigo de todo análisis teórico y reduciendo el debate a la confrontación entre deducción racionalista e inducción histórica, contraponiendo de forma excluyente teoría versus historia. Los historicistas alemanes y la acción pública en general, los historicistas alemanes ensalzaron a la nación y la obra del gobierno, en sintonía con la postura mantenida por Hegel frente al Estado. No debemos olvidar que el contexto histórico de 1871, Alemania surge como un Estado unificado en ese año, por una victoria en el campo de batalla contra Francia y tras un largo proceso en el que se habían dado pasos importantes. Se crea la Volksverein, que era una unión aduanera de los estados germánicos, realizada en 1834, por medio de la cual se suprimieron los aranceles entre los miembros de esa confederación germánica, excepto Austria. El movimiento para la construcción del ferrocarril también fue muy importante. Y en todo este proceso el Estado prusiano, parte del territorio de las actuales Alemania y Polonia, desempeñó un papel muy importante y su administración, eficiente y disciplinada, pudo contribuir a crear una imagen de potencial ilimitado de la actuación estatal. Como antídoto frente a ese socialismo, la vieja escuela histórica defendió una política social que mejorase las condiciones de la clase trabajadora. En concreto, Bruno Hildebrandt veía la solución al problema social en una especie de capitalismo popular, donde los trabajadores participasen como pequeños propietarios en las sociedades industriales. Los miembros de la nueva escuela histórica alemana dieron mucho mayor importancia a la reforma social que sus predecesores, creando la Asociación para la Política Social, con objeto de dar expresión a sus ideas políticas. Apoyaron un papel destacado del Estado en la vida económica y social, aunque su intervencionismo activo nunca fue acompañado por una base teórica. Frente al liberalismo manchesteriano, defendieron diversas medidas de tipo redistributivo. Sus propuestas estaban en la línea con las políticas del Estado del Bienestar iniciadas por Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, el Programa de Seguridad Social de 1883. Y pretendían asegurar la lealtad a la corona de la clase trabajadora apropiándose de algunos rasgos del programa socialista. Por esta razón acabaron siendo conocidos como socialistas de cátedra, si bien fueron reformadores sociales conservadores que rechazaban radicalmente el marxismo. El historicismo británico. El contraste con el continente europeo. En el Reino Unido a la escuela clásica había arraigado fuertemente, firmemente, y el método ricardiano era el deductivo y abstracto, dominaba entre los intelectuales dedicados al estudio de la economía. Sin embargo, pero no se trataba de un dominio clásico, absoluto, ni libre de disconformidad. En las Islas Británicas surgía una cohesiva revuelta de historicista contra la economía clásica británica. ¿Quién fue considerado el primer historicista e institucionalista en las Islas Británicas? Fue el galés y reverendo Richard Holmes, sucesor como profesor de Malthus de Economía Política. Publicó en 1831 su ensayo sobre la distribución de la riqueza y sobre las fuentes de la tributación, dando pie a una corriente crítica que, con diferentes variantes y sin llegar a constituir una verdadera escuela, tendría continuidad hasta finales del siglo XIX. Era el historicismo británico. Holmes fue muy influido por las lecturas de Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y del método científico. Consideraba Holmes que el análisis ricardiano se asentaba en unos supuestos demasiado idealizados y demasiado específicos para poder tener verdadera relevancia práctica. Los supuestos económicos debían estar determinados de forma histórica y ser justificables de forma empírica, tanto por la experiencia pasada como la presente. Por ello, las generalizaciones de Ricardo, que pretendían tener un valor explicativo de alcance universal, para Holmes solo eran verdaderas verdades hipotéticas que no respondían al mundo real. Sin embargo, Holmes se quedó en la crítica metodológica sin pasar a la acción, igual que ocurría con los historicistas británicos, que vendrían después. Negó la aplicabilidad general de la teoría económica clásica e insistió en el carácter evolutivo de las economías nacionales y abogó por una economía política que atendiera a múltiples factores, como sociológicos, históricos, etc. Los historicistas ingleses fracasaron por completo en la construcción de una nueva economía, igual que los alemanes. Aunque la obra de Holmes inicialmente pasó desapercibida, su crítica metodológica a Ricardo resurgiría más tarde con una nueva generación de economistas británicos nacidos mayoritariamente en la década de 1820. Y ahí tenéis un, bueno, un resumen en la variante conteana irlandesa. Pues ahí tenéis Ingram o Cliff Leslie, los representantes historicistas británicos. Luego hay una variante psicológica, pues Walter Bagehot, variante de orientación cuantitativa, Thorold Rogers, o variante humanística, Joseph Toynbee. Los historicistas británicos, aunque no llegaron a sembrar dudas sobre el papel de la abstracción y del método deductivo, tuvieron cierta influencia en la forma de contemplar estos economistas aspectos concretos de la investigación económica de algunos economistas importantes de la corriente principal. Así, Joan Stuart Mill fue sensible a algunas reivindicaciones historicistas sin renunciar nunca al paradigma clásico. Para Mill, los factores históricos e institucionalistas limitaban la validez de la teoría económica y no debían olvidarse las consideraciones distintas de las puramente económicas, cuando se extraían conclusiones políticas a partir de la teoría. Mill tendió a completar o a complementar sus generalizaciones abstractas con material real. Por su parte, otro influido también, William Stanley Jevons, contemplaba a la verificación estadística como elemento fundamental para evitar la especulación inútil y aumentar la confianza en el potencial de la ciencia económica. El padre de la tradición neoclásica, Alfred Marshall, reconoció el trabajo de los historicistas británicos como uno de los grandes logros de nuestra época, y es posible que sus afirmaciones sobre el carácter evolutivo que habría de adoptar la economía del futuro fueran fruto de ese reconocimiento. Todos estos autores se mantuvieron fieles a la teoría ortodoxa y hoy sabemos que, aunque las herramientas analíticas pueden utilizarse para comprender mejor los hechos históricos, el estudio de los procesos históricos no desempeña el papel protagonista que pretendían los historicistas británicos en la elaboración de explicaciones sobre el funcionamiento del mundo económico. Pero quizá por la influencia de esta corriente crítica, la historia económica llegó a convertirse en una subdisciplina con entidad propia, separada de la teoría, de la economía en general, con cátedras en la materia en las principales universidades del mundo. Vamos a ver este nuevo epígrafe, valoración del historicismo. El historicismo no ha disfrutado ni disfruta de buena prensa entre los economistas. ¿Por qué? Porque por sus nulas aportaciones en el terreno analítico. Y el economista inglés Lionel Charles Robbins, en su libro Naturaleza y significación de la ciencia económica, afirmaba en referencia a los historicistas alemanes que el tiempo ha pasado y los rebeldes se han convertido en una banda de expertos muy respetables, en pontífices de cátedra, en honorables corresponsables del Kaiser y en directores de costosos institutos de investigación. Es una lástima que la mala reputación impregne toda la literatura historicista en general, cuando hay autores como el historicista alemán Wilhelm Georg Friedrich Rothschild que no merecen el olvido. Pero es cierto que los historicistas no aportaron nada al cuerpo del análisis económico. Sus trabajos fueron de carácter descriptivo y la enorme cantidad de detalles históricos que estos contienen, muchas veces a un nivel microscópico. Hoy los historicistas solo interesan a los historiadores. Siguiendo con la valoración, la contribución de los historicistas no hay que buscarlas en el terreno analítico, sino en el terreno metodológico. Su principal mérito reside en su método de investigación económica, y algunas de sus cuestiones planteadas aún se discuten de forma más o menos explícita. La cuestión más destacada es si la economía puede estudiarse al margen del entorno político, histórico y social, y el problema del adecuado equilibrio entre hechos y teoría. Y por otra parte, la teoría sin contenidos empíricos también tiende a quedar vacía. Es necesario lograr este difícil equilibrio entre teoría y empirismo, y constituye el mensaje central de los historicistas más moderados como Rocher. Y precisamente ignorar una de las partes de esta balanza condujo al estrepitoso fracaso de la nueva escuela histórica alemana liderada por Smoller. Consecuencias a tener en cuenta. Bueno, pues los historicistas, al apoyar enérgicamente la determinación estadística de los hechos, anticiparon la hoy actual tendencia hacia una creciente cuantificación. Y su crítica metodológica también pudo contribuir a que los economistas de la corriente principal prestasen mayor atención a una adecuada definición de sus premisas, de sus ideas, de sus hipótesis de partida en sus modelos, en relación con el problema a estudiar, y a que fuesen más conscientes de la dificultad de plantear generalizaciones o de extrapolar al mundo real los resultados de sus análisis teóricos. Bueno, nuevo epígrafe al institucionalismo. Veremos que el enfoque institucionalista en la historia del pensamiento económico, vamos a ver qué quiere decir. El término institución se asocia a la idea de organismo u organización, y si buscamos en el diccionario, define institución como organismo que desempeña una función de interés público, o también como cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Hablamos de instituciones al referirnos a la política, a la judicatura, al ejército, a la universidad o a la iglesia. Sin embargo, los economistas hoy utilizamos la institución con un significado muy diferente. En economía, la institución son las reglas de todo tipo que rigen el funcionamiento de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de institución, son las reglas de todo tipo que rigen el funcionamiento de una sociedad. Definen lo que puede y no puede hacerse y configuran, perdón, que me salgo fuera del texto de aquí, configuran el contexto de elección o la estructura de incentivos, oportunidades y restricciones en la que han de desenvolverse los agentes económicos. Las instituciones delimitan el escenario de referencia para actuar en el presente y elaborar expectativas sobre el futuro. Entonces, vamos a ir enfocando este nuevo término. Las instituciones estaban presentes en los economistas clásicos y de forma muy explícita en Karl Marx. Pero con la revolución marginalista, en el último tercio del siglo XIX, la corriente principal de la economía pasó a centrarse en la estática y en el equilibrio. Y desde ese momento los aspectos institucionales pues iban a ser ignorados por completo. El interés de los economistas dejó de estar en la dinámica del largo plazo, siendo ocupado su lugar por el estudio en profundidad del funcionamiento del mecanismo asignativo de los precios. El marco institucional para estos nuevos economistas era un dato más, algo exógeno, externo, era dado, y pudo tener un sentido en un primer momento cuando se trataba de aislar ciertas relaciones económicas básicas con el fin de lograr una mejor comprensión de las mismas. El problema fue que esta visión no institucional se convirtió en la forma habitual de contemplar cualquier ámbito de la actividad económica. Una vez que la economía se aísla de otras tendencias sociales, se compartimenta internamente en ramas de conocimiento cada vez más especializadas y se consagra a la cuantificación y a la formalización matemática, en busca de un mayor estatus como ciencia. Los aspectos institucionales se convierten en un estorbo para el economista, que no parece tener sitio en el ámbito de sus estudios económicos. Es cierto que las funciones coordinadoras del sistema de precios se ponen de manifiesto más fácilmente en un entorno no institucional, pero cuando queremos explicar una actividad competitiva y no simplemente el funcionamiento del mecanismo de precios, hay que ocuparse de las instituciones que se adoptan precisamente para acomodarse al tiempo. a la incertidumbre y a los costes de transacción e información. Es decir, en la teoría neoclásica convencional existía y existe un vacío real cuando se pretende analizar al margen de consideraciones institucionales problemas como el crecimiento económico, el funcionamiento del mercado de trabajo o la organización empresarial. Este vacío institucional ya fue percibido en su momento por los institucionalistas americanos, cuyos principales representantes fueron, vemos ahí, Thorstein Bunde, Veblen. Bueno, ahí tenéis a los principales, su cara, y a John Kenneth Galbraith, pero vamos a ver una lista. Veis, ahí tenéis una lista de los institucionalistas americanos. Veblen, Commons, Mitchell, Clark, Ayres, Kuhner, Galbraith, el más popular de los institucionalistas, y el inglés Goulding. Todos pretendieron reconstruir la economía sobre bases totalmente nuevas, si bien el viejo institucionalismo americano acabó diluyéndose ante sus escasísimos frutos y el clima de autocomplacencia y consenso que dominó a la ciencia económica en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, la influencia de sus ideas se dejó sentir aún en economistas posteriores, como he dicho, John Kenneth Galbraith, que fue el más popular, también sobre el inglés Goulding, o sobre el premio Nobel Myrdal, o sobre el alemán William Kapp. Más tarde, durante los años 70, 1970, en una situación de desconcierto y crisis en la disciplina, volvió a cobrar impulso una nueva corriente institucionalista que ya venía gestándose desde la década de los años 60. Estaba constituida por los economistas formados en la tradición neoclásica, cuya intención era abrir la economía convencional a la realidad de las instituciones, llenar el vacío al que habíamos hecho referencia antes, pero sin renunciar a las bases conceptuales de la tradición neoclásica. Este nuevo interés por lo institucional se manifestó desde perspectivas muy diversas. Por ejemplo, cabe citar la perspectiva del análisis económico del derecho. Ahí veis a Posner, representante, era el economista y juez americano, Richard Allen Posner, que utiliza el instrumental analítico neoclásico para estudiar el efecto de leyes que regulan mercados explícitos, servicios públicos, monopolios naturales, legislación antitrust, etc. Y analiza el efecto de las leyes que regulan actividades del extramercado, delitos, accidentes, responsabilidad civil, etc. O la perspectiva de la elección pública, era otra nueva corriente, que James McGill Buchanan, o Gordon Tullock, que conciben el proceso político como un mercado en el que diversos actores, burócratas, políticos, etcétera, intentan maximizar sus propios intereses en relación a votos, presupuestos, poder, etcétera. Pero junto a estos desarrollos cabe identificar también un núcleo que ha sido denominado como neoinstitucionalismo. A mí me gusta mucho más la palabra nueva economía institucional, partiendo de los trabajos pioneros del inglés y premio Nobel Ronald Harry Coase sobre la naturaleza de la empresa y el problema de las externalidades, respectivamente. El neoinstitucionalismo o nueva economía institucional se desarrolla inicialmente ahondando en una doble dirección. Primero, en la economía de los costes de transacción, que el coste de transacción es un coste incurrido para realizar un intercambio económico, una transacción en el mercado. Este coste no existe con una competencia perfecta, pero sí existe cuando ya no hay competencia perfecta, cuando hay competencia imperfecta. El costo de viajar hacia el punto de compra, el tiempo de espera para comprar un bien, todos estos costes son los costes de transacción. Cualquier sistema de asignación de precios tiene un coste. el economista estadounidense y premio Nobel Oliver Acton Williamson encabeza esta economía de los costes de transacción, cuyo objetivo es trascender la visión neoclásica de la empresa como caja negra y estudiar lo que sucede en ese interior de la organización empresarial. Luego, segundo, tenemos la escuela de los derechos de propiedad. La propiedad o dominio de un bien atribuye a su titular la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que la que establezcan las leyes. Esta escuela de los derechos de propiedad se desarrolla con los economistas estadounidenses Armen Albert Alchian y Harold Demsed, que analizan cómo afectan a los derechos de propiedad a las decisiones de los agentes económicos y a la asignación de recursos en esa sociedad. Con el paso del tiempo, la temática neoinstitucionalista, primero muy centrada en la empresa, ha ido variando y sus fronteras se han ido difuminando a medida que sus conceptos básicos han dejado de ser patrimonio de un grupo reducido para generalizarse entre los economistas de todo el mundo. Aparecen trabajos institucionales en la gestión de recursos naturales, en el medio ambiente, en el análisis del crecimiento económico, en la teoría del empresariado, en el análisis comparado de sistemas económicos o en el comercio internacional. Vamos a ver ahora los puntos de contacto y las diferencias entre institucionalismo americano y el neoinstitucionalismo o nuevo institucionalismo económico. Los puntos de contacto o similitudes son, vamos a ver, primera similitud, a pesar de la gran distancia que separan las dos corrientes, pueden encontrarse algunos puntos de contacto entre ellas. Primero, ambas nacen de una situación de insatisfacción respecto al estado de la ciencia económica. Segunda similitud, tanto el viejo como el nuevo institucionalismo destaca la búsqueda de una mayor capacidad interpretativa de la realidad a través de un mayor realismo respecto al medio en que actúan los agentes económicos. Pretenden básicamente arrojar luz ambos lo que sucede en el mundo económico sin dejar de lado la objetividad que ha sido dominante en la economía. Ni tampoco dejan de lado la primacía de la capacidad predictiva de los monetaristas. Tercera similitud, como aspecto básico, lo que caracteriza al institucionalismo viejo y al nuevo es la reivindicación de la importancia del estudio de las instituciones. Lo asombroso es que gran parte de los economistas continúan pensando en términos completamente no institucionales, como si las actividades económicas se dieran en el vacío. Como si las actividades económicas se dieran en el vacío y en la mayoría de los casos los economistas no son conscientes de que los presupuestos institucionales que esconden sus propios modelos, por ejemplo, esta concepción no institucional de las actividades económicas lo constituye la extendida visión del mercado. Se olvida que el mercado es una realidad institucional, conjunto de reglas de juegos implícitas y explícitas, que se asienta a su vez sobre una determinada estructura institucional. El marco institucional condiciona los costes de transacción y producción. Los costes de transacción resultan afectados por el entramado institucional, pero a su vez la legislación existente también condiciona los costes de producción y las posibilidades de beneficio. En el marco institucional está determinado las condiciones del entorno, del contorno de la producción y el intercambio. Toda política económica debe plantearse teniéndolo en cuenta. Esto, que parece evidente, se ha olvidado, por ejemplo, cuando se ha pretendido trasladar a países en desarrollo recetas que parecían haber funcionado bien en países occidentales de similares características institucionales y que luego han fracasado. Veamos también sus diferencias. Las diferencias entre las dos corrientes del institucionalismo son muy acusadas. Veis ahí en el libro básico, si miráis el cuadro 14.1, se sintetizan muy bien los principales aspectos que se van a señalar. Primera diferencia, las diferentes posturas frente a la corriente principal ortodoxa. ortodoxa, el viejo institucionalismo americano nace contra la corriente neoclásica dominante, y el neoinstitucionalismo surge dentro de la propia tradición neoclásica, buscando enriquecer a la economía convencional, con la introducción de algunos conceptos y supuestos nuevos, sin cuestionar la esencia metodológica. Mientras el primero nace contra la corriente neoclásica, el neoinstitucionalismo surge dentro de la propia tradición neoclásica. Mientras el primero pretende ser alternativa a la ortodoxia, en el segundo existe el propósito de ser un complemento. Segunda diferencia, las distintas actitudes con que fueron recibidos cada uno de los institucionalismos. En el caso del viejo institucionalismo, de beligerancia, y en el caso del nuevo neoinstitucionalismo, de tolerancia. Tercera diferencia, el talante receptivo de las dos posturas frente a las otras ciencias sociales. Los viejos institucionalistas americanos, en su afán de renovación completa de la teoría económica, optaron por un enfoque multidisciplinar, buscando conjugar conceptos de muy distinta procedencia. Contemplaban al sistema económico como un sistema abierto, donde lo económico iría mucho más allá del universo del valor y del intercambio. Por el contrario, el neoinstitucionalismo adoptó una posición centrada a sus explicaciones sobre solo en lo económico, a partir de un instrumental propio con un excesivo simplismo. Entonces, los neoinstitucionalismos contemplan el sistema económico como algo autocontenido. Cuarta diferencia, el calificativo de escuela puede aplicarse a los neoinstitucionalistas y no a los viejos institucionalistas americanos, que constituían un grupo muy heterogéneo. Los neoinstitucionalistas muestran una cohesión y unidad muy considerable y comparten una misma postura metodológica, manteniendo una cierta unidad en torno a determinados conceptos comunes: institución, costes de transacción, derechos de propiedad, búsqueda de rentas, etc. Los viejos institucionalistas americanos compartían simplemente la inquietud de dar un nuevo enfoque a la economía, pero cada cual intenta desarrollar y dar forma a este objetivo a su manera. Si analizamos los trabajos de Veblen, Commons y Mitchell, pues resultan dispares en cuanto a propósitos, métodos y contenidos. No existe demasiadas cosas en común. Pero en realidad fueron incapaces de elaborar un sistema acabado y ordenado. Quinta diferencia, el concepto de institución. En el viejo institucionalismo americano, el concepto de institución es más difuso y con más matices, haciendo referencia a la estructura social y al comportamiento socialmente organizado. Para los neoinstitucionalistas es claro, las instituciones son las reglas del juego formales. Reglas políticas, judiciales, reglas económicas y contratos. Y también las reglas informales, costumbres, códigos, pautas culturales, de conducta, etcétera, que se conciben básicamente como restricciones al comportamiento. Sexta diferencia, la concepción y acciones del agente económico. En el viejo institucionalismo, la gente es un producto cultural. Hay un rechazo a la figura del calculador racional que constantemente está ajustando su comportamiento ante circunstancias cambiantes. Y en su lugar se enfatiza la inercia, la costumbre y las rutinas de comportamiento. En el neoinstitucionalismo, la gente sigue seleccionando o escogiendo racionalmente. Piensa, evalúa, razona. Si bien esta afirmación puede estar más o menos matizada, por ejemplo, Williamson habla de racionalidad limitada, posibilidad del comportamiento oportunista, incertidumbre, etc. Séptima diferencia, respecto del desarrollo y del cambio institucional. El viejo institucionalismo no parte de la idea de eficiencia en la evolución de las instituciones y contempla el cambio institucional como el producto de un amplio cúmulo de factores económicos, políticos y sociales complejos, y en los neoinstitucionalistas subyace la idea de eficiencia en términos económicos, se transita siempre hacia una configuración de instituciones más eficientes en virtud de una especie de proceso de selección natural. Octava diferencia, la perspectiva dotada frente a la actividad económica en la forma de concebir su investigación. La perspectiva del viejo institucionalismo americano es holista, que ya lo habíamos dicho antes, los sistemas económicos y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que los componen. Son también evolucionistas y dinámicos, y de una forma dinámica. La dinámica del sistema económico está dominada por el cambio técnico y por procesos de causación circular y acumulativa. Pero para los neoinstitucionalistas se decantan por el individualismo metodológico, por la optimización y por la estática, comparación de estados iniciales y finales. Novena diferencia, el aspecto metodológico. La pretensión de los viejos institucionalistas era abarcar lo complejo de la realidad económica en toda su diversidad. Por su parte, en el neoinstitucionalismo tienen un papel preponderante la abstracción en la elaboración de los modelos institucionales y la deducción lógica, como también sucede en la tradición neoclásica de la que parte. Y la última, la diferencia, la décima, sobre los resultados. En los viejos institucionalistas no se alcanzaron resultados concretos, aunque pusieron de manifiesto debilidades de la teoría convencional y abren posibles líneas de investigación futura. En los neoinstitucionalistas sí se dan resultados concretos en distintos campos de la empresa, de la historia económica, del medio ambiente, del crecimiento, etc. Bueno, vamos a ver. Valoración del viejo y el nuevo institucionalismo o neoinstitucionalismo. Difieren los resultados obtenidos por cada uno de los institucionalismos. El viejo institucionalismo americano fracasó completo en sus pretensiones de crear una nueva economía, igual que sucediera con el historicismo alemán. Solo las obras de Veblen, en su teoría de clase ociosa y la teoría de la empresa de negocios, son de lectura entre los economistas no especializados en temas institucionales. Sin embargo, a pesar de no haber cristalizado en un cuerpo teórico sistemático y coherente, el viejo institucionalismo realizó una doble contribución. Primera contribución, que criticó ciertos supuestos y conclusiones de la teoría ortodoxa y llamó a la reflexión sobre posibles puntos débiles de esta. Segundo punto crítico, abrió el camino hacia nuevas líneas de investigación y proporcionó intuiciones brillantes que luego han podido inspirar a autores posteriores, como Galbraith, Nelson, Winter, Simon, Williamson, etc. Entre estas intuiciones, la insistencia de Veblen en el aspecto evolutivo y dinámico del proceso económico, la idea de Commons de tomar la transacción como unidad de análisis y de considerar todo intercambio de bienes como intercambio de derechos de propiedad, la importancia de Mitchell a la cuantificación y a los registros estadísticos de datos, de sus amplios estudios sobre el ciclo económico. Sobre el neoinstitucionalismo ha dado lugar a aportaciones muy concretas en distintos campos. Autores como el economista inglés Ronald Harry Coase o el economista estadounidense Douglas North, distinguidos con el premio Nobel en 1991 y 93, y es cada vez más patente la influencia de sus ideas en el conjunto de la corriente principal de la economía, y que puede suponer un cambio en la forma de contemplar el proceso económico por parte de los economistas en general. Aunque todavía es pronto para poder valorar la relevancia real del neoinstitucionalismo en la renovación y en el avance de la economía. Una de las principales aportaciones que nos permite entender la razón de ser de uno de los elementos fundamentales del capitalismo es la empresa. Tras la revolución de los marginalistas, de la década de 1880 y 1890, los economistas se centraron en estudiar cómo el mercado organiza la actividad económica a través del mecanismo de precios. Fue la empresa que pasó a concebirse como una función de producción. una entidad transformadora de input en output, producto terminado, de acuerdo a una determinada relación tecnológica. Lo que interesaba eran las relaciones entre las empresas a través del mercado. No interesaba el contenido de la empresa en sí, ni su organización interna. La empresa quedó reducida a una simple pieza del engranaje de mercado, a una caja negra de la que nada se sabía. Preguntas como por qué la empresa decide crecer o por qué se organiza de determinada manera quedaban sin respuesta en el primer cuarto del siglo XX. Iba a ser, en su artículo de 1937, La naturaleza de la empresa, Ronald Coach iba a dar las claves y la respuesta para desentrañar el misterio. Coach consideraba el mercado y la empresa como dos formas alternativas de hacer lo mismo. Si bien el mercado funcionaba de forma descentralizada, mientras que la empresa era una organización jerárquica. De hecho, las empresas podían ser vistas como islas de planificación en un océano de coordinación impersonal y descentralizado. La cuestión, ¿por qué existía la organización empresarial para Coase? Su respuesta estaba en la existencia de los costes de transacción para utilizar el mecanismo de los precios. Los costes de transacción eran equiparables al rozamiento con que funcionaba el sistema de intercambios. Y según estos costes, podían crearse una empresa o no. Estas ideas de Coase en 1937 eran suficientemente atractivas, pero permanecieron en el olvido hasta que el economista estadounidense y premio Nobel Oliver Eaton Williamson las desempolvó en la década de los 80 del siglo XX. Este autor retomó la intuición básica de Coase, la estructura organizativa empresarial, entendida como una estructura especializada de gobierno. Surge solo cuando permite ahorrar costes de transacción respecto al mercado, profundizando en el aspecto clave a saber qué hace que la cuantía de los costes de transacción sean más o menos importantes. Como ha señalado Buchanan, la situación típica que los economistas formados en la tradición neoclásica estamos acostumbrados a concebir, la economía como un supermercado, donde el consumidor tiene ante sí todos los productos etiquetados, perfectamente conocidos y con su precio, un precio fijo marcado. Sin embargo, la situación real de la economía se parece más a una feria de ganado, donde un tratante intenta venderle a otro un caballo. El precio no está en modo alguno fijo ni marcado. Las características del animal solo son accesibles a un experto y el vendedor no desvelará la información que no le favorezca. Es en este contexto cuando cobra importancia los costes de transacción, ya sean antes o después. Mientras la economía neoclásica se centra en las transacciones estandarizadas, instantáneas, el neoinstitucionalismo se fija en las numerosas relaciones contractuales continuadas que tienen lugar en la economía bajo circunstancias muy diversas. Teniendo en cuenta un entorno incierto y a unos agentes que poseen una racionalidad limitada y se comportan de forma oportunista, la racionalidad limitada significa que ante problemas complejos y en ausencia de información completa, los agentes tratan de ser racionales, aunque solo lo consiguen de una manera limitada. Los agentes buscan su propio interés, engañando a la otra parte o aprovechándose de ella. No desvelarán la información que poseen, o incluso lo harán de forma distorsionada para confundir al otro. El oportunismo, en presencia de información incompleta y asimétrica, y dada imposibilidad de averiguar los planes de los competidores, constituye una fuente importante de incertidumbre, y la incertidumbre hace que las cuestiones de organización sean muy relevantes. Por ello se hace necesaria la búsqueda de mecanismos institucionales que permitan solventar en lo posible el problema del comportamiento oportunista. Teniendo en cuenta estas características de los agentes económicos, es posible explicar por qué una empresa decide internalizar o no nuevas operaciones, por qué se integra verticalmente o por qué adopta una determinada estructura jerárquica. se han analizado tres corrientes, vamos a hacer ya una conclusión para acabar, se han analizado tres corrientes de pensamiento económico que tienen en común su carácter crítico respecto a la tradición neoclásica convencional u ortodoxa. Primero, el historicismo y el viejo institucionalismo americano se mostraron radicales en su crítica metodológica, rechazando de plano la economía de la corriente principal. Nada queda hoy en el terreno analítico de los esfuerzos desarrollados por varias generaciones de economistas alemanes y norteamericanos, aunque en el campo metodológico aún tenga interés la discusión de algunas cuestiones concretas planteadas por historicistas e institucionalistas. Pero fue un estrepitoso fracaso los intentos por construir una ciencia económica completamente nueva. Dos, el neoinstitucionalismo ha pretendido simplemente mejorar el instrumental de análisis recibido mediante la introducción de supuestos adicionales y nuevos conceptos. Quizá es esta actitud constructiva donde reside la clave de su relativo éxito. El neoinstitucionalismo es solo un vector más de un fenómeno más general. Después de décadas en que la economía parecía definitivamente encorsetada en el ropaje matemático, solo lo altamente formal existía como tema de investigación, hoy cabe identificar dentro de la corriente principal de la economía un amplio conjunto de economistas que se interesan por los aspectos institucionales desde perspectivas muy diversas, desde los costes de transacción, la escuela de los derechos de propiedad, la elección pública, la teoría de la regulación, el análisis económico del derecho, etcétera. En la práctica, las etiquetas se difuminan, pues a la hora de estudiar problemas concretos relacionados con el crecimiento económico, la gestión de recursos naturales, la empresa, etcétera, cabe utilizar conceptos e ideas desarrollados en cada una de estas parcelas teóricas, entre las que existen vínculos muy importantes. Bueno, y ya damos por acabado este tema. 14, estudiar y preparar el último para la semana que viene. El tema 15. Y para acabar ya, la actitud es lo que nos hace capaces. Esto es para ir motivando. Los resultados se logran con ilusión y preparación. Y a estudiar, ¿eh? Venga, buenas tardes o buenos días.